Voy a saludar a Pablo Echarri. Es un gustazo. Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen
día. Hola, Chavo. Hola, Chavo. ¿Cómo te va, querido? ¿Bien?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, muy bien, muy bien.
¿Cómo la vas llevando?
Pasando bien, bien. Ahora ya acostumbrándome, ¿no? De todas maneras, bueno, es algo que se va sintiendo, ¿no? Muchas veces sí, en el ánimo, ¿no? Un ánimo a veces que fluctúa. De todas formas, no tengo mucho tiempo de pensar en cuestiones personales porque vengo laburando mucho. Digamos, mi trabajo se cuatriplicó en Sagay, ¿no? Con respecto a la realidad que están viviendo los actores en general, a las cuestiones también, a las dificultades de los pagos de los usuarios, porque está empezando a haber mermas en los pagos también. Y por otro lado, también tratando de gestionar cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que en algún futuro no muy lejano existan leyes de fomento audiovisual, porque la industria viene cayéndose a pedazos.
¿Vos te referís a la emisión de por ejemplo, ficción argentina?
Bueno, claro, Sagay recauda y reparte los derechos de propiedad intelectual, que tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la emisión en distintos soportes, ya sea en aire, cable, de los contenidos argentinos y extranjeros también, ¿no? Pero es una institución que, digamos, como en la Argentina está todavía tan falta de leyes que ajusten y que impulsen al sector, no solamente Sagay se encarga de recaudar y repartir, sino también es una herramienta como para tratar de conseguir lo que todavía falta.
Por ejemplo, yo te conté en privado, claro, luego públicamente, que vi El Elegido, uh-huh. Capo laboro, no sé qué recuerdo tenés vos, pero es un laburo de la gran flauta.
Sí, un gran recuerdo. Creo que la primera ficción que produje, así claro. Que fue realmente muy cercana para mí.
Sí, hablamos de eso con Martín Seffeld. Ajá. Hace ya tiempo, justo yo estaba en pleno, lo estaba viendo, fueron 152 capítulos, si no tengo mal.
Sí, cerquita de eso fueron, sí, cerca de 150 y casi 150, si vos sabrás mejor que yo.
No, qué sé yo, digo.
Viendo. Me voy a fijar después ahí en YouTube.
Digamos, cuando vos hablas de producir una ficción como esa, estamos hablando de que ustedes arriesgan su guita, digamos, por decirlo de algún modo.
Bueno, El Elegido algo así pasó, sí. En ese momento fue una coproducción con el canal, digamos, claro. Una inversión conjunta. Sí, uno arriesga eso y otras cosas también.
Sí, sí, imagino que sí. Pero no me refería a esto, digo, cada vez que, digo, estas tiras que están en YouTube, por ejemplo, uh-huh. Ustedes no las cobran de nuevo.
No, esa es la gran dificultad, ¿no? Hoy sale ahí recaudo y reparte derechos de propiedad intelectual, pero que están en soportes como el aire, como el cable. Recauda, por ejemplo, de los cines, recauda de los televisores que hay en los hoteles, restaurantes y demás, pero no se logró incluir en el decreto que le dio nacimiento a la entidad uh-huh. Las plataformas digitales,
claro,
¿no?
Pero
las plataformas de streaming.
Claro, o sea, que lo que hace falta en ese caso es un ayornamiento.
Definitivamente. Ya cuando nació, cuando apareció en el año 2005, 2006, cuando tuvimos nacimiento, ya las plataformas existían, pero no había una posibilidad desde el Poder Ejecutivo y de los gestores políticos, de interpretar que la televisión y que el mundo en materia de exhibición de contenidos estaba cambiando. Entonces ya cuando nacimos, ya estábamos retrasados en la claro. realidad mundial. Esta pandemia puso muy sobre la mesa la forma en que la gente ha cambiado sus costumbres en ver los contenidos. Por eso que también estamos muy concentrados y gestionando mucho como para tratar de incluir a esas plataformas que hoy por hoy usufructan el contenido y el trabajo de los artistas, de los autores en general, y no tributan de ninguna manera. Y por otra parte, los ingresos por cable o por aire vienen mermando día a día. Ni hablar, imagínate, los hoteles, que hoy están en una situación extrema de inactividad total. Entonces, estoy seguro que el crecimiento o la apuesta, el ajuste hacia adelante tiene que ver con incluir a las plataformas, tanto en lo que es el cobro de derechos como también incluirlas para la producción industrial audiovisual. O sea, en muchos países del mundo, en más de 100 países del mundo, existen leyes de fomento audiovisual donde de alguna forma obligan a las plataformas que hacen el negocio de streaming en los países a coproducir una cantidad, una cuota de producción nacional, ¿no? Con productoras locales. Eso genera un nivel de actividad laboral inmenso y también una generación de propiedad intelectual a futuro. Así que bueno, estamos trabajando mucho en eso, Chavo. Estamos, por eso te digo, no solamente a través de la fundación se está asistiendo a compañeros y compañeras desde bolsones de comida hasta medicamentos, hasta la posibilidad también de otorgar algún pequeño trabajito vía streaming o demás, sino también gestionando todas estas distorsiones que existen y estas carencias que existen desde siempre.
Pablo, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás?
Hola Horacio, ¿cómo te va?
Yo sé del trabajo que estaban haciendo en Sagay y también del pedido que se hizo apenas empezó todo esto de un poco más de ficción, películas, reposiciones a los canales y en muchos casos también lo mal que cayó la aparición de una novela enlatada que viene de Brasil.
Mira, la verdad es que ese pedido es casi un pedido desesperado porque las empresas hoy no tienen obligación contractual ni legislativa de sí. Exhibir obra argentina.
Solidario, digamos, solidario. Entendiendo todo el esquema en el que está la circunstancia de la industria en sí misma, ¿no?
Bueno, lo que pasa, tendríamos que discutir si realmente una empresa, digamos que su objeto principal es ganar dinero, digamos, la palabra solidaridad entra entre las variables que uno puede, digamos, poner sobre la mesa. La verdad es que después de 14 años de estar muy metido en esto, lo que me doy cuenta es que la única forma de poder resolver estas distorsiones en las que te hablo, de las carencias, es de forma legislativa, es con el impulso de un Estado que cree que su cultura puede llegar a ser no solamente el hecho concreto de conservar la identidad cultural, sino también transformarlo en una industria que aporta el PBI. En muchos países.
Sí, en Francia, en España, en toda la Unión Europea está esa discusión. En Brasil.
Al lado, en Chile ya tiene.
Claro.
Ahora, Perú. O sea, hemos quedado verdaderamente retrasados.
Claro.
Yo hace 25 años que laburo en esto. Y desde que empecé a trabajar, la televisión argentina viene en un franco retroceso a nivel de producción año tras año. Al punto tal que antes de la pandemia había una sola tira grabándose en la Argentina, que era la tira separada, la que estaba haciendo Adrián Suárez, que anunciaron ayer que ya se dejaba de
sí,
grabar.
Sí,
así
claro.
Que ese retroceso y esa decadencia absoluta e ininterrumpida tiene que ver con no con la inexistencia de leyes que acompañen un cambio verdaderamente de 180 grados en lo que es la exhibición de contenidos.
Por otra parte, Polka, ya que estábamos hablando de esto, que está anunciando algunas suspensiones y está en duda incluso su continuidad, produjo cosas para Netflix. Digamos, lo que quiero decir es que ya casi no se produce para la televisión de aire.
Cambió el paradigma, Chavo. Paradigma. El contenido hoy que es rey en el mundo son contenidos de series que pueden ir de 2, 3, 4, 5, pero son generalmente 10 capítulos, varias temporadas, que son de un altísimo estándar de producción. Son 10 películas que vos tenés en una temporada. El nivel de inversión es mucho más grande, por eso los estados participan de eso. Claro. Inclusive Estados Unidos, que tiene un enorme poder de distribución en el mundo de sus contenidos, tanto los estados como los diversos estados en Estados Unidos apoyan el fomento audiovisual porque creen que es una manera de impulsar, primero de generar la economía local, digamos, de mejorar la economía local, y después de impulsar una industria que trae enormes beneficios. En Argentina no hemos logrado todavía, digamos, pasar por el agujero de la cerradura, por decirlo de alguna manera, pero en eso estamos, no va a faltar. Yo creo que no estamos muy lejos, de hecho estamos gestionando con distintos ámbitos del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo obviamente está bancando esta parada que era inesperada, pero me parece que no solamente la cuestión audiovisual. Cuando salgamos de esto, la necesidad de ampliar la matriz productiva en todos los sentidos de la economía va a ser una de las herramientas que van a tener a mano para el impulso, porque si no va a ser verdaderamente terrible.
Hablabas de esto, también lo estábamos hablando en su momento con el presidente del instituto, esta idea de revisar un poco, y es muy interesante porque esta misma discusión que vos estás dando, que se está planteando en la Argentina, se da en todo el mundo, pero en la Argentina se toma como que es una afrenta contra el privado que vos quieras fomentar una industria, ¿no?
Bueno, eso es un discurso conservador. eso es un discurso conservador que siempre va en contra de la participación del Estado, de la manija que mantenga el Estado, el impulso que dé el Estado. Hay como una discusión ideológica, ¿no? Un tanto perversa, porque, digamos, desde ese lado del discurso se intenta instalar que quienes impulsan leyes de fomento somos peronistas, kirchneristas o filocomunistas, ¿no? Claro. Entonces es una discusión absolutamente estéril y falsa.
Bueno, pero la pandemia sirve para mostrar, digo, creo yo, debería servir para mostrar lo que significa tener un Estado fuerte.
Ya lo creo, esta voz se está viendo tan claramente. Imaginemos por un minuto un esquema, digamos, de gobierno conservador como el que venimos, sin una decisión contundente de sostener tanto a la economía como a sus habitantes, y tratando de jugar al póker con si te doy más, si te sostengo o no te sostengo. La decisión del Estado en este caso de estar presente y de hacerse cargo del drama de esta pandemia es algo que ha cambiado la perspectiva enormemente, y que hoy, más allá de la angustia que genera este virus, la gente sienta que hay un Estado que lo contiene, que lo acompaña. La verdad es que
¿qué es necesario? Porque acá, yo recuerdo cuando se paseaba en elefante Albamonte, ¿te acordás? Decía que hablaba del Estado elefante, que había que sacarse el Estado de encima. Digo, que es importante que haya, o que entiendan cuál es la función del Estado. Incluso está socorriendo empresas que suspendieron gente. Digamos, el Estado es el que tiene que actuar y el que tiene que acudir en ayuda de la gente cuando pasan cosas como estas.
Sin duda, Chavo, pero aparte, pensemos un minuto. Países más desarrollados del mundo, los que han desarrollado su economía a lo largo de los años, países que por otra parte tienen más años de historia que nosotros, han sido países y han sido estados que han estado presentes, que han generado leyes antimonopólicas, que han participado ante la distorsión del mercado y la potencia de las grandes espaldas financieras, en desmedro de los más pobres. O sea, los estados que hoy más están desarrollados, inclusive económicamente, son estados que han estado presentes, y que si vos vas a su constitución, su constitución pesa por lo menos 2 o 3 kilos más de lo que pesa la nuestra. ¿Por qué? Porque se ha legislado a través del tiempo, y porque se entiende que para que un país pueda desarrollarse y que pueda ser equitativo y darle oportunidad a todo el mundo, el Estado tiene que participar. Si no participa, el mercado te come, ya lo sabemos.
¿Cómo seguís vos con tu productora? ¿Cómo sigue? ¿Cómo hiciste todos estos años? Por un lado, a mí, vos sabés que los que, por ejemplo, vos, un actor muy conocido, hace muchos años que venías, antes de tener la productora, laburando con continuidad, con éxito, un tipo muy popular, y meterse en una productora es un quilombo, me parece, ¿no? Uh-huh. Es un quilombo, te metes en un quilombo grande porque empezás a jugar con tu guita, empezás a meterte en otro, digamos, llamar a un actor y tener que sentarte a arreglar la plata del actor. Uh-huh. ¿Qué sé yo? Me parece más difícil. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué te decidiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa hizo que vos te decidieras a tener una productora y a generar tus propios productos?
Fue un tránsito natural, Chavo. Yo creo que también vino muy de la mano con estos 14 años que hace que estoy en la gestión social del colectivo de actores. O sea, empezó a aparecer en mí naturalmente un interés por algo más que actuar. O sea, actuar me trae enorme satisfacción, y de hecho me ha generado un estándar de vida privilegiado, por decirlo de alguna manera, he tenido grandes oportunidades y he trabajado mucho, pero a medida que iba avanzando me he dado cuenta que había otras cosas en las que yo podía poner mi energía. Yo soy un tipo bastante obsesivo, o sea, en el sentido de que soy muy inquieto, y el trabajo del actor, cuando vos estás actuando, estás trabajando, tanto en el teatro, en el cine, en la televisión, cuando tenés un personaje, estás estudiando, estás en una actividad y en un ritmo constante. Ahora, cuando al otro día que se apaga la cámara y se terminó el programa, la novela o la película, o bajó la obra, yo particularmente entraba como en estados de ansiedad muy grandes. Entonces empecé a canalizarlo con otro tipo de trabajos y de iniciativas. La gestión social fue una, ahí realmente multipliqué la cantidad de cosas que hacía. Y después, bueno, descubrí en la producción que el acto creativo se multiplica por mil. O sea, cuando yo tengo que actuar, mi acto creativo me completa y me gusta y me apasiona, es un granito de arena al lado de lo que es producir una tira, de estar detrás de los libros, de soñar al casting, de pensar en las locaciones, de tratar de agregarle valor, la satisfacción de poder darle laburo a tus compañeros también. Digamos, había algo muy muy fuerte que hacía que la responsabilidad no me pesara y que no me pese. Digo, vos me preguntaste qué pasa con mi productora. Martín y yo nos separamos hace un tiempo largo, hace unos años. Sí. Yo abrí un sello particular, un sello nuevo, al que por supuesto en los 4 años anteriores lo mantuve en un sobre papel madera, y porque imagínate que no había posibilidad de desarrollar una productora independiente, una pequeña y mediana empresa, en época donde justamente se atacaba a ese tipo de empresas. Así que tengo ese sello ahí con el nombre, presentado en el instituto. Estoy esperando que verdaderamente la estructura industrial del país cambie como para empezar a trabajar de nuevo, y pronto lo voy a volver a hacer.
Ojalá que lo puedas hacer, ¿no? Digamos, además me parecía también pensar cosas propias, digamos, tener una idea propia, llevarla adelante con el actor. Yo me imagino, no sé, ya hablamos del elegido, sentarte y decir, bueno, yo quiero a Lito Cruz. En aquel momento, ¿no? Decir, puta, vamos a jugar al fútbol, yo quiero ir a jugar con Maradona.
Es, ¿no? Que fue así, chavo. Aparte, Lito Cruz
lo amarraron al Bocha, digamos.
Claro, fue mi maestro. Bueno, tal vez lo que siento por el Bocha es lo mismo de lo que sentí por Lito toda mi vida. Yo, cuando empecé a estudiar, elegí, apunté a Lito, porque Lito para mí era el mejor actor argentino, un nivel de naturalidad, ¿verdad? Una forma diferente de actuar para los tiempos, donde ya hace años atrás, un poco menos de 30 años, donde yo empecé. Cuando produje mi primer una anécdota anterior, yo estudiaba con Lito y a mí me fue muy rápido bien. O sea, yo estudié 3 años con Lito y al cuarto año yo ya empecé a trabajar, y empecé a trabajar mucho. Y la primer película que yo protagonicé, la protagonicé con mis 3 profesores de teatro. Mis 3 profesores de teatro estuvieron en esa película, se llamó Solo Gente, una película donde yo hacía un médico residente. Años después, cuando tuve posibilidad de producir, la posibilidad de llamar a Lito para que haga ni más ni menos que uno de los mejores villanos de la historia, como hizo en El Elegido, ¿no? Siempre recordando ese maravilloso trabajo que él había hecho en El Garante, esa serie de los Borges con Leonardo Esmaraglia.
Sí, terrible.
Y fue un orgullo muy grande. Primero, tener el número uno jugando en ese puesto. Y después, la satisfacción de haber tenido a tu maestro, a tu profesor, al que te enseñó, al que te dio la mano, que aparte con extrema generosidad, eso de poder darle un trabajo y darle un lugar donde se exprese, la satisfacción era por varios costados, ¿entendés? O sea, no solamente compartir el día con él, saber que las escenas quedaban brillantes, sino también que se iba transformando en mi amigo también, ¿viste? O sea, si de a poco se iba transformando en mi amigo, íbamos generando un profundo cariño, y bueno, yo lo extraño mucho, lo llevo en el corazón, y soy amigo de su hija, por ejemplo, ¿no? De Micaela, donde somos un poquito hermanitos de la vida, ¿no? Después de tantos años.
Vos sabés que, porque, digamos, hay veces que uno siente que, y eso lo tienen muy claro ustedes, que pasan tantas horas en rodaje, que son como una armada Brancaleone permanente después cuando empiezan a generar proyectos juntos, ¿no?
Y sí, porque la actuación o el espectáculo, digo, te dan posibilidades de generarlo de muchas maneras. Por supuesto que si vos tenés que estar en una tira, te tiene que llamar un canal, tiene que haber un gran presupuesto detrás, una estructura que te sostenga. Pero la Argentina tiene la tercera cartelera de teatro más grande del mundo, y la mayoría de los proyectos, en el on y en el off también, el off ni hablar, se generan por estas armadas Brancaleones que existen, digamos, admiración mutua, alguien que escribe y que dice, yo escribí esto y voy a llamar a estos dos que leen y se maravillan con lo que es y quieren ser parte sin siquiera saber cuánta guita van a ganar. Entonces hay un espíritu, digamos, revolucionario o de de grupo, de vamos a toda costa. Y bueno, eso genera una pasión muy grande, porque muchas veces, ya te digo, si te contrata un canal, bueno, vas con un contrato, tendrás un camarín, tendrás un sostén y un soporte, pero cuando vas a una obra de teatro en el off, se tienen los compañeros nada más, están las gradas, está el pequeño escenario y están los artistas ahí, ¿no? Y bueno, los técnicos que acompañan, que son muy pocos. Entonces hay mucho de pasión en esto, digamos. Quien no tiene pasión por esto, es mejor que se dedique a otra cosa. O sea, hay otros trabajos para hacer desapasionadamente. Trabajar este trabajo desapasionadamente es una tortura, digamos, no tiene ninguna razón de ser.
Claro, pero viste que aparece esta idea, y por eso también esto de la sorpresa de un montón de gente, de que ustedes tengan que gestionar tanto, acompañar tanto a los compañeros que la están pasando muy mal, que es, pero ¿cómo? ¿Los actores no la pasan bien y se la pasan yéndose a cenar después de bajarse del escenario?
Mira, hay una idea generalizada en la población que es verdaderamente falsa y generada a través de los medios, ¿no? Yo te voy a decir un datito muy claro que vas a entender. Cuando mi hijo se secuestraron en el año 2002, cuando entró el llamado telefónico, que era el secuestrador que negoció conmigo durante los 7 días, me pidió $1,000,000 como rescate. Por supuesto, mi realidad era diametralmente opuesta. Yo hacía 2 años que no trabajaba y nunca en mi carrera pude generar ni cercano a ese número. Ahora, en la población existe, tal vez por la rutilancia del medio, por las luces, por la expectativa que genera, un aura de una posición privilegiada, que en mi caso lo era, porque trabajaba más que otros, que trabajan mucho menos, pero que están muy lejos de la realidad efectiva. Y creo que eso, mucho de esa imagen frívola también, ¿no? Digamos, ese deseo frívolo, porque en un punto es frívolo, pero también se intenta frivolizar más aún. Siempre ha sido como un obstáculo como para poder generar esto que te digo, leyes nuevas, digamos, apoyo del Estado para poder impulsar una industria como se hace en otros 100 países del mundo. Siempre creo que el actor debe pelear con esa frivolidad, con ese aura de frivolidad que le imponen. Pero bueno, que sí, no te voy a decir que en algún momento nos podríamos ir a comer o hemos ido a comer a algún lugar y no te cobran a cambio de una foto. Para el mundo comercial.
Sí, me ha pasado a mí, imagino a vos.
Claro, sí, nos ha pasado un poco a todos. Entonces el ciudadano común, que no es parte de ese mundo, yo creo que mira ese mundo con cierta desconfianza y recelo, ¿no? Y tiene una imagen distorsionada de la realidad.
Sí, yo creo que sí. Es más, no sé con quién hablaba ayer, cuando, por ejemplo, siempre se discute lo que ganan los músicos, lo que ganan los actores. Digo, pero si ustedes después llenan los cines, van al teatro, y el tipo, ¿qué tipo que está ahí, que te la hace pasar bien? Un tipo que además ensaya, labura, filma, graba todo el día. No puede ganar el dinero que genera, una parte, aunque sea, de lo que genera la industria. Es una vieja discusión esta. Incluso cuando, viste, por ejemplo, no sé, Fito Páez o alguno toca la 9 de julio, ¿por qué tiene que tocar gratis? Gratis es para la gente, para los artistas hay que pagarles. Es un laburo, qué sé yo, bueno, es una larga discusión.
Sin duda, sí.
Pablo, te agradezco mucho este contacto.
No hablamos independiente,
mejor.
Ay, me salvaste. Deja. Ay, no sabes qué alegría. Deja. Ya van a mejorar las cosas.
Sí, qué sé yo, deberían, ¿no?
Deberían.
Te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Un cariño grande.
Chao.
Gracias.
Pablo Charri, a las 11:57 terminamos. A las 11.